Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Como es sabido, el proceso sinodal que comenzó en 2021 sigue en marcha y concluirá en octubre de 2024. Ya ha finalizado la primera sesión de la fase de la Iglesia Universal, tras la fase diocesana, que en nuestra diócesis tuvo una notable participación, y la fase continental europea en febrero en Praga. Tras 4 semanas de trabajo, que comenzaron el 4 de octubre en el Aula Pablo VI, este encuentro eclesial de la Iglesia Universal ya ha concluido. Por ello vamos a hablar con 2 participantes del sínodo que proceden de nuestra tierra. En primer lugar hablaremos con Cristina Hinojés, teóloga zaragozana designada por el Papa como miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo y que de forma novedosa ha participado en esta asamblea como laica con voz y voto junto a otras mujeres. Y es que un total de 54 entre religiosas y laicas han hecho historia en octubre al votar por primera vez en una asamblea sinodal en la que 70 de sus 363 miembros con derecho a voto no son prelados. Después hablaremos con don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española durante las fases de preparación del sínodo de la sinodalidad y miembro participante en esta asamblea de octubre en Roma. Por último, entrevistaremos a María José Sánchez, delegada de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza, para hablar de una cita que tenemos a la vuelta de la esquina, el Encuentro Regional de Laicos. Vamos allá, que hoy nos ponemos interesantes. Cristina Hinojés nos va a hablar de su experiencia en el sínodo y ha sido una de las 54 mujeres que ha tenido derecho a voto en esta asamblea sinodal celebrada en octubre, además de ser miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo. La tenemos al otro lado del teléfono. Cristina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío?
Cuéntanos, Cristina, ¿con qué sensación te quedas después de haber finalizado la asamblea sinodal?
La sensación no puede ser mejor, porque era una experiencia nueva para todos los obispos, porque no iban a estar solo obispos y los que no éramos obispos, porque llegábamos a un sitio también nuevo para nosotros. La verdad es que la experiencia no ha sido más que positiva por todos los ángulos que la quieras mirar. Nos hemos encontrado, nos hemos escuchado, hemos descubierto una iglesia que va mucho más allá del horizonte de nuestra iglesia local. Hemos entendido muchas realidades que de no verte en una situación así, pues la verdad es que las lees, las escuchas, pero es como una especie de teoría, pero ahí hemos visto la práctica de los problemas diarios a los que se enfrentan muchas iglesias, por ejemplo, la realidad cultural que nos afecta a todos, y la verdad se ha dicho que para mí ha sido una experiencia a nivel personal muy interesante, a nivel eclesial muy, muy intensa, porque ha sido muy intensa, y la verdad sea dicha que en conjunto muy positiva.
¡Qué alegría! Por primera vez han intervenido miembros, como decías y como decíamos, no prelados, entre ellos mujeres, religiosas y laicas, como es tu caso. ¿Cómo se ha desenvuelto el trabajo entre todos los miembros en cada sesión? ¿De qué manera habéis ido interviniendo unos y otros?
Pues en las mismas condiciones todos, porque el reglamento de la Asamblea Sinodal lo tuvimos desde el primer día y era clarísimo. Teníamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, los mismos tiempos, los mismos modos. Quiero decir que fue exactamente igual para todos. Es verdad que, claro, nos veíamos en una situación nueva, vuelvo a repetir todo, pero la forma de trabajar allí ha sido igualitaria absolutamente. O sea, que no ha habido ni preferencias por unos ni preferencias por otros. Ha sido totalmente igualitaria y te vuelvo a repetir que muy positiva.
¿Qué destacarías del documento de síntesis de esta asamblea sinodal?
Pues mira, el documento de síntesis es un documento al que se ha llegado realmente con el trabajo de todos y con un trabajo de unas personas que están en la sombra, que son quienes redactan el documento, que nunca las vemos, nunca sabemos de ellas. Pero para que se haga todo el mundo una idea, cuando nosotros recibimos el primer borrador, que era el viernes 27, estuvimos trabajando sobre ese borrador, estuvimos mirándolo en los círculos menores, estuvimos aportando, igual a nivel de círculos menores que a nivel individual, hicimos aportaciones, sugerencias, matizaciones, en fin, cuestiones de estas, y para que todo el mundo se haga cargo, al final de la tarde llegaron a Secretaría 1.200 enmiendas. Y al día siguiente, por la tarde, a las 3, teníamos incorporadas al documento que íbamos definitivamente a votar. Es decir, es un documento que está profundamente consensuado, y aquello en lo que no hemos alcanzado acuerdos, vamos a decir así, no significa que sean temas que se quedan ya en la cuneta o que no vamos a trabajar, sino son temas en los que ahora todo el pueblo de Dios, porque el documento vuelve a las diócesis, todo el pueblo de Dios tiene que volver a trabajar sobre él para que nos haga llegar sus iniciativas, sus sugerencias, sus, pues a lo mejor sus asombros sobre ciertas cosas, ¿no? Que también caben. Pero todo eso nos servirá a nosotros para que se pueda elaborar el instrumentum laboris de la Asamblea del año que viene. Pero es un documento profundamente consensuado que, como todo documento, no va a dejar satisfecho a todo el mundo, pero también tenemos que recordar que no es el último documento, sino que es el primer documento de la Asamblea, de la primera Asamblea. Por lo tanto, estamos en un proceso de trabajo y creo que es un documento que recoge muy bien el sentir de lo que vivimos en la sala.
¿Y ahora cuál es el siguiente paso?
Pues ahora el siguiente paso es que ese documento se trabaje en las diócesis. Y lo que no sé todavía es el plazo de tiempo, pero vamos, lo van a decir enseguida, el plazo de tiempo que hay para enviar las sugerencias, las propuestas y demás a Secretaría del Sínodo, y después ese documento se vuelve a reelaborar en un instrumentum laboris. Pero lo importante en este momento es que en todas las diócesis, en las parroquias, en los movimientos o como se haya trabajado, se trabaje también este documento y sobre todo se ponga en contraste con el documento que se aprobó en la Asamblea de la Diócesis. Porque eso nos da idea de por dónde vamos y de cómo tenemos que empezar, porque ahora ya no, ahora lo esencial es que eso que se aprobó en nuestra asamblea en la diócesis se ponga en marcha. Y eso es lo fundamental.
Y Cristina, ahora quien quiera escucharte en Zaragoza dando tu testimonio, ¿no?, tu experiencia en el sínodo, puede hacerlo en la Almudena el 24 de noviembre.
Sí, me ha invitado a la parroquia de la Almudena para que explique la asamblea, y será el 24 de noviembre por la tarde.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Desde luego, has hecho historia. Cristina, has formado parte de este cambio y confiamos también en que el soplo del Espíritu Santo pues os siga, ¿no?, y nos siga iluminando a todos en este importante trabajo y proceso.
Eso es lo importante, y escuchar al Espíritu y no a mí yo. Eso es lo importante, sí, sobre todo.
Un abrazo, Cristina.
Gracias.
Contactamos ahora con don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española durante las fases de preparación del Sínodo de la Sinodalidad y miembro participante en esta Asamblea de Octubre en Roma. Don Vicente, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes para todos los oyentes de COPE Aragón, para el Espejo de la Iglesia.
Don Vicente, ¿cómo ha vivido estas semanas de experiencia sinodal?
Pues he vivido con gozo y alegría esta experiencia eclesial con la celebración de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que, como sabemos, se ha celebrado en Roma del día 4 al 29 de octubre de este año 2023. Yo creo que la Asamblea ha sido como un coro con la armonía de la unidad, pero también con la polifonía de muchas voces, y formando entre todos una sinfonía de la belleza de lo que es la comunión de la Iglesia, porque el Espíritu Santo es el que es el verdadero protagonista del sínodo, como le gusta decir al Papa Francisco, y el Espíritu Santo siempre crea armonía, unidad, en medio de la diversidad y de la variedad.
¿Cómo ha sido el ambiente de trabajo? Porque el hecho de que hayáis participado, ¿no?, obispos, ¿no?, mujeres, ¿cómo os habéis comunicado? ¿Cómo habéis trabajado?
Sí, una de las novedades de este sínodo ha sido la participación de miembros que no son obispos, laicos, miembros de vida consagrada, sacerdotes y diáconos. Formamos círculos menores de 12 personas en torno a una mesa redonda, que significaba también un poco la sinodalidad, estar todos juntos. Ahí había un facilitador moderador que orientaba el trabajo del grupo, también un secretario que tomaba notas y un relator que era el que transfería luego el resultado del grupo a la Secretaría General del Sínodo e intervenía en las congregaciones generales. Utilizábamos como método de trabajo el que se ha llamado la conversación en el espíritu, que es un método para discernir lo que el Espíritu quiere de nosotros en esta hora de la Iglesia. En un primer momento cada uno tomábamos la palabra, todos, después escuchábamos al otro y finalmente construíamos entre todos pues un texto consensuado. En definitiva, es un yo que se abre al tú para construir el nosotros de la comunión eclesial.
¿Y qué le ha parecido el documento final de esta asamblea? ¿Qué destacaría de él?
Pues yo creo que es un documento muy equilibrado, muy sereno, y destacaría de él las convergencias que ha habido, que han sido fundamentales, porque en cada capítulo de la relación de síntesis del documento final hay siempre un primer apartado de las convergencias, que son mucho más que los puntos donde todavía necesitan esclarecerse. Después venía otro punto que era cuestiones para afrontarse, y ahí, como no había un consenso, necesita maduración, reflexión, estudio, y habrá que trabajarlo a lo largo de estos meses hasta que llegue la segunda sesión de octubre del 2024, porque el sínodo no ha acabado con este año. El sínodo es un proceso que tiene etapas, como decías muy bien al principio, y la última etapa será en octubre del año que viene, y ahí se podrán clarificar algunas de esas cuestiones que todavía no han podido ser dilucidadas debidamente en esta sesión de octubre. Y finalmente el documento tiene también unas propuestas, que son en unos casos sugerencias, en otras recomendaciones y en otras firmes determinaciones para seguir caminando, porque el sínodo es un estilo de ser y de vivir de la Iglesia para articular mejor la comunión, la participación de todos según la vocación de cada uno y sobre todo para lanzarnos a la misión de la Iglesia, que la Iglesia existe para evangelizar, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio.
Este sínodo también es cierto, ¿no?, que ha causado una cierta zozobra, ¿no?, dentro de la Iglesia, y bueno, pues se sabe que ha podido haber como ciertos colectivos que se han sentido decepcionados. ¿Esto es así? ¿Tenemos motivos para preocuparnos? ¿Cómo lo ve? ¿Qué nos puede decir?
Yo creo que no hay motivos para preocuparnos, porque se trata de hacer un discernimiento eclesial en estas cuestiones que están abiertas, que son controvertidas. Y aunque no cambie sustancial y fundamentalmente la doctrina y la moral de la Iglesia, sí que la actitud de la Iglesia tiene que ser de escuchar y de acompañar a estos grupos de personas a los que se sienten heridos o discriminados por orientación sexual, por sus situaciones matrimoniales o por otras circunstancias de la vida. La Iglesia no despacha a nadie de su casa, al contrario, acoge a todos, pero acoge cada uno según su situación. Y eso requiere pues una escucha muy atenta, un acompañamiento prolongado y un discernimiento para ver lo que el Señor quiere de nosotros aquí y ahora en esta situación. Por tanto, no hay por qué decepcionarse, sino simplemente la Iglesia es una madre que acoge, pero acoge a cada uno según su circunstancia y sin abdicar de lo fundamental de la fe y lo fundamental de la moral.
¿Será finalmente el Papa, ¿no?, quien firme la exhortación posinodal, apoyándose, ¿no?, en lo aprobado por todos? Todo ese documento final, ¿no?, del final del sínodo, ¿qué conclusiones le gustaría a usted ver o qué camino?
Bueno, el sínodo, como digo, tiene función también consultiva, no deliberativa y decisoria, eso le pertenece al Papa. Hay que armonizar una circularidad, que es todo pueblo de Dios, todos los bautizados, según nuestras vocaciones, a partir del bautismo. Después hay algunos en la Iglesia que son los pastores, los sucesores de los apóstoles que disciernen, y hay uno que es el sucesor de Pedro, que tiene el ministerio petrino, que es el que toma la última palabra y la última decisión. Me gustaría que en esa exhortación apostólica del Papa, u otro documento con el rango que quiera darle, pues fuera un desarrollo fundamentalmente del Concilio Vaticano II, porque el sínodo y los sínodos anteriores están como fruto del Concilio, y hay que recibir al Concilio, que fue el gran acontecimiento de la Iglesia del siglo pasado. Me gustaría que ese documento estuviera enraizado en la tradición viva de la Iglesia, porque la Iglesia es una corriente que nace de la Trinidad, pasa por los apóstoles y llega a nosotros. Y un documento que diera respuesta a las necesidades actuales según los signos de los tiempos en la sociedad y en la Iglesia, pero siempre iluminados con la palabra de Dios, con el magisterio auténtico de la Iglesia y también con la aportación de las ciencias humanas.
Pues muchísimas gracias, don Vicente. Que el Espíritu Santo siga soplando en este proceso de la Iglesia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rocío, y a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia de COPE en Aragón.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Después de la publicidad hablaremos con María José Sánchez, delegada de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza, para hablar de una cita que tenemos a la vuelta de la esquina, el Encuentro Regional de Laicos. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora con María José Sánchez, delegada de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza, de una cita que tenemos a la vuelta de la esquina y que no podemos perdernos, el Encuentro Regional de Laicos. María José, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Decimos, María José, que este encuentro es una cita ineludible. Cuéntanos por qué no podemos faltar.
Bueno, pues mira, Rocío, primeramente porque es una gran oportunidad la que queremos ofrecer junto con las diócesis hermanas de Aragón, pues una experiencia de encuentro y de caminar juntos para que sea expresión también del momento tan importante que estamos viviendo en estos momentos de la Iglesia, que es todo el proceso sinodal, ¿verdad? Pero también es cierto que tenemos que poner la mirada en la misión. ¿Cómo podemos evangelizar? Porque se trata de sé cómo hacerlo. Desde luego que no podemos poner nosotros en el centro, ¿verdad? El centro y lo fundamental, en este caso el primer anuncio nuclear de la fe, es el anuncio de Jesucristo, es el querigma. Y pues además, también una cosa que considero que es importante es que este encuentro también suponga una experiencia que nos genere a todos una conciencia misionera, ¿verdad?, en esta misma línea. Y de lo que se trata, en definitiva, es de que podamos vivir más todavía o plenamente nuestra vocación bautismal. Y entonces cuando verdaderamente estaremos respondiendo al mandato que nos hace Jesús expreso, ¿no?, de evangelizar y de ser anuncio y presencia de Cristo en el mundo con los retos y con las dificultades que hay, con esa sociedad que a veces es tan difícil, pero que el Señor quiere que estemos ahí. Y además este es el lema. Es anuncio y presencia de Cristo en el mundo, con todos los retos, en una sociedad tan difícil, pero tan exigente, pero es el mundo en el que el Señor quiere que estemos y que sirvamos. Pero también vamos a ofreceros una propuesta de evangelización con unas herramientas y una variedad de experiencias y testimonios procedentes de distintos ámbitos, como la parroquia, la familia, la educación, también la cárcel. Es verdad que el centro sigue siendo el primer anuncio y nos va a ayudar a renovar nuestro ardor misionero. Eso es lo que queremos, poniéndonos sobre todo en clave evangelizadora, personal y comunitariamente. En nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras asociaciones, con este encuentro, con la experiencia que vivamos todos ahí unidos y la participación, por eso os instamos a que os inscribáis. Queremos que sea posible entre todos construir ese primer anuncio en la Iglesia de Aragón, caminando juntos.
María José, adelántanos un poquito, así brevemente, el programa. ¿Con qué nos vamos a encontrar ese 25 de noviembre?
Bueno, pues Rocío, habrá una entrevista al Cardenal Omella. Evidentemente hay una acogida con una música ambiental que a todos nos ayudará en clima de oración. Y la entrevista al cardenal, pues lógicamente será sobre el primer anuncio como el centro de nuestra acción, ¿verdad? Después, posteriormente habrá un descanso, pero se dará la posibilidad de realizar unas preguntas al cardenal. Y a última hora de esa mañana se tiene previsto presentar unos diálogos de primer anuncio en la vida cotidiana que están basados en experiencias reales de duelo, falta de sentido, excesivo racionalismo, y se aprovechará este momento para dar unas claves formativas de cómo actuar en esos diálogos tan importantes y tan necesarios en la sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Y luego ya por la tarde habrá una, bueno, pues una después, lógicamente, ¿verdad?, de la comida, por la tarde habrá posteriormente una exposición de experiencias de primer anuncio, pues unas nuevas, pues está el proyecto 440, que está enmarcado en el proyecto de Acción Católica, y que este proyecto articula la experiencia de un encuentro con Jesucristo y también abre la puerta para un proceso personal de fe acompañado y vivido en la comunidad parroquial, ya que sea aquí una profesión de Jesús. Es lo que pretende este proyecto, por supuesto. Otros ya existentes, otras experiencias, como también dirigidas a alejados ausentes, como cursillos con diversos testimonios. Y habrá un espacio para jóvenes que tendrán, estará dedicado exclusivamente para ellos, con unas propuestas de primer anuncio que las realizan los mismos jóvenes, una dinámica. Y bueno, pues en la tarde la finalizaremos, como es muy lógico, muy cristiano, con una Eucaristía en Acción de Gracias y la clausura del encuentro.
Uh-huh. Recuérdanos, María José, ¿dónde va a tener lugar este encuentro? ¿En qué horario?
Bueno, pues el horario, es verdad que está programado la sesión de, en sesión de mañana y tarde. La de la sesión de la mañana, acogida a las 9:30, a las 10:15 se da la bienvenida y habrá una oración. Y posteriormente, después de la al cardenal, habrá un descanso de 30 minutos y, como ya he apuntado, de sobre las 2 será la comida. La sesión de la tarde comienza a las 3:30, ¿vale?, con las experiencias que os he comentado, hasta las 5:30, que será la celebración de la Eucaristía y la clausura del encuentro. El lugar, me apuntabas, es el Colegio de los Salesianos Nuestra Señora del Pilar. Pero sí que aquí hay que tener algo especial subrayado, en que la entrada está por la puerta que está situada en la calle Pedro López de Luna, esquina a calle María Auxiliadora. En la puerta pone puerta de acceso a teatro, porque se accede directamente a, bueno,
al salón de actos donde tendrá lugar el acto. Pues muchísimas gracias, María José. Ojalá sea todo un éxito este encuentro. Un abrazo.
Gracias a ti, Rocío. Un abrazo para ti también.
Conectamos ahora con Jesús Fuertes para que nos hable de la actualidad diocesana. En primer lugar, nos va a hablar del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo 12 de noviembre. Adelante, Jesús.
Hola, Rocío. El Día de la Iglesia Diocesana es una oportunidad para agradecer lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace. En la publicación diocesana de este domingo hemos compartido un testimonio de los muchos que hay y que son posibles gracias a la labor callada de la Iglesia acompañando a los escondidos. Hablamos de Javier Valenzuela, preso zaragozano en régimen de semilibertad, que inició hace 3 años un viaje de vuelta a sus raíces católicas, una inmersión en la fe, la palabra, los sacramentos, la oración y, lo más importante, el descubrimiento de saberse amado y perdonado por Dios. La fe, sostiene Javier, que me han ayudado a encontrar los voluntarios de la pastoral penitenciaria de Zaragoza y del grupo Nueva Vida, es un don que tengo que compartir con todos a través de la caridad, la alegría, la fidelidad, el servicio y el testimonio para gloria y en nombre de Dios. Podéis leer el testimonio completo en iglesienaragón.com y en la hoja diocesana que encontraréis en vuestra parroquia. Por otro lado, el próximo sábado 18 de noviembre tendrá lugar el encuentro de oración Sábados en el monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro en la Plaza de San Nicolás. Este evento, organizado por las Canonesas y el Taller de Personalización de la Fe, se celebra por la mañana de 10 a 12 y media bajo el título En Espíritu y en Verdad. Más información en el correo sábadosenelmonasterio@gmail.com. Más cosas, la Delegación Episcopal de Misiones busca voluntarios para el rastrillo misionero que abrirá sus puertas en breve. Los interesados pueden contactar con la delegación en la Casa de la Iglesia, en la Plaza del Aseo número 6, en horario de lunes a viernes de 9 a 2 por la mañana y en el teléfono 976-294645.
Muchísimas gracias, Jesús. Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.